Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Gracias, Rodrigo Rodríguez, que es nuestro técnico principal y que acaba de perfectamente ensamblar el paso a nuestra emisión local en este segundo bloque de Mediodía COPE. 13 y 5 minutos. Buscamos ahora la información local con nuestros compañeros de redacción.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Ya tenemos con nosotros a Usía Perdiz. Usía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta mañana tuvimos varios incidentes nada agradables, por cierto.
Pues no, esta mañana fallecía un hombre tras volcar el camión que manejaba dentro de una nave que estaba situada en el polígono de Asgandras, en Oporriño. El hombre quedó atrapado bajo el camión que contenía material pesado y los bomberos, cuando lograron rescatarlo, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Además, por lo menos este ya ha quedado extinguido, el incendio, dentro de un camarote de un barco en reparación en el astillero vigués Francisco Cardama. Todo apunta a que el fuego se produjo en el interior del camarote cuando se estaban realizando labores en él, posiblemente debido, como digo, a labores de soldadura que se estaban realizando en su interior. Solo afectó a parte del mobiliario, no se quemó por completo la estancia y, como digo, ya ha quedado extinguido el incendio.
Se repite una situación similar acontecida hace escasamente un mes, por lo tanto me imagino que todas las precauciones por parte de Mario Cardama, el máximo responsable del astillero, para que no se vuelva a repetir una tercera vez un incendio de estas características, que no ha ido a mayores. Vamos a adelantar a los oyentes cómo queda la situación del tráfico con motivo de este fin de semana, con motivo de ese encendido de las luces mañana a partir de las 8:30.
Pues sí, con motivo, como dices, del encendido de las luces, se ha puesto en marcha una serie de restricciones y cambios de sentido en la circulación en Vigo a partir de las 4:30 de la tarde de este sábado de mañana, y hasta la medianoche se cortará el tráfico rodado desde el Paseo de Alfonso hasta la Gran Vía. De esta manera se prohibirá la circulación en el Duallén, Porta do Sol, Policarpo Sanz, Colón y Urzaiz, además de las calles adyacentes que ya también se verán afectadas. Solo se podrá acceder a los aparcamientos de esta zona hasta las 6 de la tarde, es decir, los ubicados en García Barbón, Velázquez Moreno, Colón y Uruguay. Además, mañana se ubicará frente al Teatro a Fundación en la calle Policarpo Sanz un punto de encuentro por si los niños se pierden, que puedan localizarlos allí. También estará allí el punto de coordinación de asistencia médica y de objetos perdidos. A partir del domingo, ya día 24, hasta el próximo 12, se llevará a cabo un plan de movilidad especial que afectará los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos. Estos días se cortará la circulación en sentido descendiente desde Paseo de Alfonso y el Duallén hasta Porta do Sol, también en Policarpo Sanz y en Hernán Cortés, entre Urzaiz y María Verdiales. Por otro lado, desde el sábado 14 de diciembre se cortará el carril bus en sentido descendente desde Urzaiz hasta República Argentina, y Policarpo Sanz, y no se podrá circular por Doctor Cadaval desde López Neira. Permanecerá también cerrada al tráfico el cruce Colón con Arenal, por estar allí situada la noria, y la calle Rosalía de Castro, donde se localiza el muñeco de nieve.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta completísima información. Y ahora, ¿qué quieren los oyentes? Saber qué tiempo vamos a tener precisamente a partir de esta tarde.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Por gentileza de la Central Paintball, les ofrecemos el tiempo y la temperatura.
No se pierdan, oyentes de COPE, la información que va a facilitar nuestra compañera de Meteo Galicia, María Souto, sobre lo que va a acontecer hoy, mañana y el domingo. Hola, María.
Que tal, vos días? Hoxe en Vigo, na súa comarca, estamos baixo influencia da borrasca Cecilia, que nos deixa un día de vento e de chuvia. As chuvias estarán caendo durante todo o día, sen descanso. En canto vento, tivemos un episodio de ventos fortes do sur durante esta madrugada. Agora, contra o mediodía, pois estamos nunha relativa calma, esperando a un novo episodio de ventos fortes, que será para esta tarde-noite. Desta volta, serán ventos fortes de dirección noroeste. En canto a tempo para fin de semana, mañá sábado aínda en Vigo teremos un día gris con chuvias de carácter intermitente que se resistirán durante a mañán, porque agardamos que pola tarde pouco a pouco vaya deixando de chover e esperamos unha tarde, unha noite sen precipitacións. As chuvias volverán o mesmo domingo, porque ao domingo pola mañán en Vigo podemos estar aínda cos ceos cubertos, xa un ambiente que se vai ir poñendo bastante gris, e a partir do mediodía xa volverán as chuvias a toda a comarca.
He celebrado el cumpleaños a mi hijo en la central paintball y es que he salido encantado.
Sí, los conozco, han cambiado los campos y también organizan grupos de adultos. ¿Cuándo hacemos una?
La central paintball, paintball para niños, escenarios renovados y ahora nuevas equipaciones para adultos. Ahora hasta las 11 de la noche. Infórmate en Alcabre o en lacentralpaintball.com, teléfono 604-055-554.
Por gentileza de Sport Pasión te ofrecemos el tráfico en Vigo.
Hoy un poquito mejor el tráfico que ayer, según nos comunican desde la sala de tráfico del Concello de Vigo. ¿Por qué? Bueno, pues que esta noche se han abierto ya esos tres carriles ascendentes y descendentes del tramo de la Gran Vía que estaba cortado por las obras. Se ha rehabilitado de manera inmediata, se ha aglomerado, se ha pintado para que hasta el mes de enero, después de Reyes, se pueda circular en condiciones y podamos recibir a quienes nos vengan a visitar en estas fechas navideñas. 13 y 11 minutos.
Cada vez estoy más aburrido del aparcamiento y del tráfico en la ciudad.
Pues Sport Pasión tiene la solución para tus problemas. Tienes unas ofertas increíbles en las scooters SIM, desde 49 euros al mes y además de darte 5 años de garantía.
No me lo pienso más. ¿Dónde me puedo informar?
Visita su tienda en carretera Camposancos 102 o en sportpasion.com.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía nos vamos hasta Mos porque aquel concello el próximo lunes lleva a aprobación inicial el presupuesto. Lo hace su alcaldesa con todo su gobierno a partir de media mañana. Nidia Arévalo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ven, gustaríanos saber, os ointes de Mediodía COPE, qué va en ese pleno, qué va en ese presupuesto, qué va a marcar las líneas maestras de inversión que terá ese concello para el próximo año.
Bueno, pues un presupuesto definiría eu como muy ilusionante y a su vez muy austero. Evidentemente, é un proxecto que presentamos ilusionante porque o primeiro motivo polo que é ilusionante é que o primeiro exercicio da legislatura e que ven efectivamente a marcar o de verdad comenzo desta nova legislatura que comenzou no verano. A partir deste exercicio intentamos empezar a poñer en marcha os grandes proxectos que están previstos para Mos, algúns feitos por outras administracións, outros por nós mesmos, pero que sí, a maioría deles son feitos con fondos da Xunta de Galicia e o que tratamos de facer é ser austeros e efectivamente o presupuesto de inversións un ano máis se destina a amortizar deuda. Por eso digo que é un presupuesto ilusionante porque hai proxectos grandes en marcha da Xunta, pero tamén é austero porque rebaixamos a débeda máis de 1 millón de euros e co cal cando remate o ano 20, o Concello de Mos tendrá unha débeda de tan só 4 millóns de euros e se cumplirá o que eu decía hai tempo, que no ano 22 o Concello de Mos tendrá débeda cero.
Alcaldesa Nidia Arévalo, vai pasar algo día 30 aí no termo municipal de Mos?
Pois sí, vai pasar algo tamén ilusionante, emocionante e que eu creo que pois é un hito histórico, é decir, a colocación desa primeira pedra pois marca o que é pois unha realidade. A cidade deportiva está en Mos. O Celta de Vigo entrenará a próxima tempada no noso municipio e aí están as instalacións dende hai tempo vendo como melloran cada semana, cada mes. E esta posta en marcha desta pastilla de vestuarios e servicios para eses dous campos de fútbol se simboliza esa primeira pedra como o de verdad comenzo do que será o noso futuro económico, deportivo, comercial, de ocio, etcétera. Estou moi entusiasmada con este día 30, donde dunha forma especial, pois a quen invitamos a todo o fútbol base, a todos os nenos, as nenas, sobre todo os nenos, non? Que son os que enchen esa canteira celeste por toda a provincia con esas escolas do Celta e, por suposto, os mosenses, non? Que están convidados a poder participar de un acto que será, pois, eu creo que extraordinario no sentido de do que nos espera, do que simboliza esa urna que se vai a enterrar en esa primeira pedra do Celta.
Poderíamos falar que trátase tamén dun anexo investimento que ten o Concello de Mos para o próximo ano, a presencia do Real Cruz Celta a través das súas instalacións deportivas aí no termo municipal.
Bueno, evidentemente que todo o que está a acontecer pues contribúe a unha fonte de riqueza, e unha fonte de ingresos, eso é evidente. Por eso que hai outros alcaldes, hai outros concellos que a fonte de ingresos é subir os impostos. No caso do Concello de Mos, teño que recordar que levan conxelados desde o ano 12, non solamente eso, sino que no 13 algún se baixou, e non se buscan fontes de ingresos subindo os impostos, sino que se buscan aprobando un plan xeral que permita a chegada de novas inversións en Mos, como entre elas, pois efectivamente esta. Evidentemente é unha das fontes máis importantes que está prevista de ingresos nos próximos anos para este concello.
Ben, por outro lado, non cabe dúbida, aínda que teremos a próxima semana a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, aquí en directo nos nosos estudios, queremos aproveitar estes minutos nesta xornada de venres pola súa xentileza de dispor de minutos para informar aos ointes de Mediodía COPE. Tenemos que falar, como dicíamos, de que é importante e relevante tamén que o Concello de Mos este a ofrecer terreo, este a ofrecer chanzo a aquelas industrias, empresas que queren instalarse tamén no seu municipio.
Sí, efectivamente, eu teño que decir que en este ano 19, pois o polígono de Vegadaña foi un antes e un despois, non solamente con Benteler, sino con Fiolla, sino con Ibañez, sino con Láser Galicia, e a vista de todos está que prácticamente está o polígono cheo, e a alcaldesa está a traballar xunto coa Xunta de Galicia en poñer en marcha Vegadaña 2. Ese gran reto, así como de facer un acceso directo á 55, do cual está tamén xa traballando na Xunta, en este caso no Departamento de Infraestructuras, e que próximamente tendremos alguna visita por aquí para ver a un avance de como podería facerse ese estudio que se está a encargar. Orgullosa de cerrar un ano importante para Mos en breve e expectante a que o ano 21 sea todavía mellor. Por eso que estas contas son as maiores contas de política social, son as maiores contas do importante, dos grandes servicios, de un concello entregado a dar servicios a veciñanza, pero tamén son as contas máis austeras, porque se aproba con un superávit de máis de 1 millón de euros, precisamente para axustar, porque sí que hai que recoñecer que este último ano pois hubo máis gastos que ingresos, e a responsabilidade me leva a ter que aprobar un exercicio con superávit, sempre pensando en reconducir as contas de unha forma rápida, responsable, pero eso sí, nunca deixando atrás os deberes do concello coa veciñanza e buscando os fondos fora, que é o que corresponde, amortizar deuda a costa de que as inversións as fagan outros e non a través de préstamos bancarios.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitas gracias por estar en directo ás 13:18 minutos aquí en No Tempo de Mediodía en COPE. Gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Y antes de llegar a nuestro tercer tiempo de Mediodía COPE, queremos contarle una noticia, porque ya saben que con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hoy se conocerá al ganador del concurso Francisco Mantecón. Será a partir de las 8 de la tarde en la Estación Marítima. Como decíamos, se va a resolver la duda sobre el ganador de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda. Ya saben que este año participan 66 países y se han presentado más de 1.300 carteles. El ganador se llevará 10.000 euros de premio. Trece y veinte minutos, entramos ahora en el tercer bloque de Mediodía COPE.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. En Vigo, Centro Comercial Gran Vía. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Sabemos que hay discos que te sacan una sonrisa, algunos, no todos, claro. Por ejemplo, los de tu coche, no.
Pero si cambias tus discos de freno antes del 31 de diciembre en Renault Rodosa, te regalamos las pastillas. Descarga tu cupón en My Renault. Consulta condiciones. Rodosa.com.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Mediodía COPE, seguimos en este tercer bloque a través del 104.7 y del 87.8 y tenemos con nosotros en nuestros estudios a David Regades, que es el delegado especial para la zona franca de Vigo. David Regades, buenos días.
Muy buenos días.
Esta tarde tiene usted inauguración en el Instituto Ferial de Vigo con esa feria de la automoción, ese vehículo de ocasión que ofrece Enrique Elvira y sus colaboradores como todos los años.
Sí, la verdad que vamos a inaugurar a primera hora de la tarde el Car Outlet y estamos encantados. Aún ayer un amigo mío, Javier, me decía que quería cambiar el coche, que quería comprar un coche, y decía yo, la mejor oportunidad que vas a tener la vas a tener en el IFEVI, vas a encontrar todos los modelos, todas las marcas, todas las características y coches casi nuevos, y aparte comprado aquí, ¿no?, en la ciudad del automóvil.
No para con la actividad porque en las últimas horas acaban de entregarse esos premios que patrocina Zona Franca y que selecciona esas empresas excelentes que vienen reflejadas a cada año en ese estudio económico del Ardán que realiza precisamente Zona Franca.
Bueno, nosotros estamos muy orgullosos del Ardán, de los indicadores económicos que salen del Ardán y la herramienta tan importante que es para las empresas y para las instituciones. Muchas empresas, antes de tomar decisiones, es un instrumento que utilizan y que les facilita pues esa labor, esa incertidumbre que asumen los empresarios. Y este año, pues de 33.000 empresas que se han analizado en Galicia, solo el 6% tiene un indicador Ardán. Y ese 6% son el 42% de la riqueza de Galicia. Las empresas que tienen indicadores Ardán son las mejores empresas de Galicia y por eso estos premios, ¿no?, le llamamos premios a la excelencia. Yo reconozco que el empresariado gallego es un gran empresariado, el empresariado de Vigo es un gran empresariado y cada vez más importante. Estamos en una sociedad que está cambiando, estamos en un mundo económico que está en continuo cambio y seguramente pues no sabemos cómo van a ser los trabajos del futuro o no sabemos qué van a trabajar nuestros hijos o incluso nosotros dentro de 10 años, ¿no? Pero sí que sabemos que tiene que haber empresarias, que tienen que haber empresarios y cada vez más, ¿no? Desde la administración tenemos que darle también ese apoyo. Hubo un momento que parecía que el empresariado era como si estuviera endemoniado, ¿no? Que teníamos que escapar del no. Es una herramienta fundamental de la economía y tenemos que colaborar y la colaboración pública y privada y el reconocimiento también a ese esfuerzo de muchas mujeres y muchos hombres que tienen una idea, emprenden, generan una empresa, generan riqueza y generan puestos de trabajo, pues también tienen que tener el apoyo, en este caso, de la Zona Franca de Vigo y de la administración en general.
Y precisamente que el mundo empresarial hay que reconocer que está nutrido por pymes, es decir, por pequeñas y medianas empresas, en un 90% y mucho de lo que hay en este país. Es decir, grandes empresas puede haber un 6, un 7%, grandes multinacionales implantadas en muchos lugares de España, pero realmente quien tira de la economía, quien tira del PIB de todas las regiones es precisamente el mundo de la PYME.
Claro, ayer el alcalde me decía, ¿no?, bueno, estas empresas que les estamos premiando, ¿no?, porque tienen 4 o 5 indicadores, son grandes empresas, y le decíamos, ¿no?, son empresas en general. El tamaño de la empresa no importa, lo que importa es que hagan bien las prácticas, que tengan bien los indicadores. Pues el indicador de género, que tengan tantas mujeres como hombres trabajando, el indicador, el Gacela, que es que haya evolucionado más rápido que la media en ese primer año, en esos primeros años de la empresa. Bueno, todos son indicadores y sobre todo en un momento como en el que estamos ahora, que sí somos conscientes de que las empresas ya no solo su objetivo es alcanzar grandes resultados económicos. Una empresa tiene que tener otros parámetros. Pues parámetros tan importantes que yo quiero un modelo económico en el que la integración exista. Que las personas que son diferentes existan. Yo firmaba estos días atrás un convenio con la Asociación de Síndrome de Down para que en Zona Franca estén trabajando chicas y chicas con síndrome de Down, que lo hacen fantástico. Usted recordará, Antonio, en el ayuntamiento, en urbanismo, tenemos trabajando una chica con síndrome de Down y lo hace estupendo. Yo creo que es de las grandes trabajadoras que tenemos en el ayuntamiento, y queremos también pues hacer eso pues en la Zona Franca y en todas las empresas. Las empresas tienen que tener un carácter social, y es el modelo económico que queremos. Sí tienen que ser rentables, sí tienen que ser viables, pero tienen que ser empresas que también apuesten por la innovación, apuesten por la igualdad, apuesten por la diversidad, y personas con movilidad reducida o incluso con capacidades distintas tienen que ser capaces de aportar su conocimiento, su talento al sector económico de Galicia, y todos juntos es como vamos a hacer más fuerte pues el sistema. Porque yo quiero una sociedad así, ¿no? Yo quiero una sociedad donde nadie sobre y todos participemos, y lo decimos muchas veces, y una sociedad pues al final también que nadie se quede tirado y que podamos salir a la calle y estar seguros y ser capaces de convivir, ¿no?
Una sociedad con trabajo, que es el que aporta el empresario, y como usted bien decía, este tipo de empresas que nacieron prácticamente de la nada, que eran pequeñas startup, cuando crecieron con ese desarrollo que les facilita, que les acompaña Zona Franca, pues hoy son grandes multinacionales que están en un mercado global. Y ponemos un ejemplo que se nos viene ahora a la mente precisamente, instalada en Porto do Molle, como Marine Instruments, que nació pues de 10 trabajadores y hoy ya es una empresa global.
Sí, la verdad que sí. Marine Instrument es una de esas empresas. Y ayer yo acababa, ¿no?, mi intervención en estos premios de Zona Franca, estos premios Sardán, a las 20 empresas pues destacadas de Galicia, con una frase de Peter Drucker, ¿no?, que dice que donde hay una empresa de éxito, alguien alguna vez ha tomado una decisión valiente. Y yo creo que eso es la vida, ¿no? Siempre tenemos que tomar decisiones valientes y ser capaces de ver lo que más beneficia a la sociedad, más beneficia a la economía de Vigo, y Zona Franca tiene que hacer más que generar suelo industrial, que tiene que hacerlo. En estos momentos, Zona Franca pues tiene 7 millones de metros cuadrados en el área de Vigo. Tenemos que seguir creciendo. En la ciudad de Vigo queremos duplicar esos metros cuadrados. Tenemos que dotar de suelo industrial a la ciudad para que se generen esas empresas, pero también hay que darle ese acompañamiento, y este acompañamiento pues una de las herramientas es Ardán, es esa herramienta del conocimiento, es la base de datos empresarial histórica más importante de toda España. No hay datos históricos de empresas en España más amplio que el que tiene, ni más amplio en el tiempo, ni más amplio en el contenido que hay en España, ¿no? Y yo creo que eso es una herramienta fantástica que no podemos olvidar. Cada vez estamos metiendo más indicadores, cada vez estamos modernizándola más. Esta herramienta nace en el gobierno de Felipe González, nace con Francisco López Peña cuando era delegado, y la verdad que es una muy buena herramienta, y que en estos momentos pues tiene que ser, ¿no?, ese libro de cabecera que tienen todas las empresarias y todos los empresarios. Y importante, ¿no?, el liderazgo. Seguramente el liderazgo, las lideresas y los líderes de los proyectos de las empresas pues juegan un factor muy importante. Y también, ¿no?, decíamos antes, bueno, tenemos que tener empresas que sean rentables, tenemos que tener empresas que sean sostenibles, medioambientales, tenemos que tener empresas sociales que sean capaces de integrar a la diversidad y también ser igualitarias, hombres y mujeres, pero es verdad que cada vez las empresas tienen que ser también como la sociedad más honestas, ¿no? Y yo creo que eso es un objetivo, y que cada vez las empresas de nuestro país pues son empresas pues más dinámicas y también más honestas y más transparentes.
Muchas gracias a David Regades por esta conversación que hemos mantenido aquí en Mediodía COPE, 13 y casi 30 minutos.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, pues como les habíamos prometido, esta mañana, ya a primera hora, con motivo de la celebración de Santa Cecilia, vamos a tener con nosotros a un profesor catedrático de flauta travesera que nos va a amenizar la conmemoración de Santa Cecilia. Santa Cecilia, que es el patrono de la música y también de los músicos. Profesor Fernando Raña Barreiro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo importante es poder escucharle. Y antes de mantener conversación también con otra persona de este mundo, con Lucas Alonso, que es el director del Conservatorio Malleusis, vamos a combinar una interpretación con una conversación. Terminaremos con una interpretación porque Santa Cecilia se lo merece. Profesor. ¿Qué primera interpretación vamos a escuchar?
Vamos a hacer un pequeño estudio que no es muy popular, pero yo creo que es muy agradable de escuchar, que es un estudio de un compositor belga que se llama Don John, que escribió 8 estudios para flauta y el primero de ellos es una elegía que él titula Estudio de Salón, y yo voy a hacer un pequeño fragmentito, espero que os guste.
Pues claro que nos tiene que gustar, vamos con ese fragmento. Atención, oyentes de COPE, hasta ahora aquí en Mediodía. Formidable, vamos a hacer un aplauso nosotros y me imagino que en sus casas también nuestros oyentes y donde nos estén escuchando también agradecerán esta primera interpretación del profesor catedrático del Conservatorio Superior de Música de Vigo, Fernando Raña Barreiro. Y de un conservatorio a otro, nos vamos al Conservatorio Malleusis. Director Lucas Alonso, buenos días.
Hola, buenos días Antonio.
Bien,
¿qué tal?
¿Cómo se celebra en Malleusis esta festividad?
Con música, con mucha música. Llevamos una semana con mucha música.
Tenéis concierto, ¿no?
Tenemos concierto hoy, tuvimos concierto ayer, el miércoles, desde el lunes empezamos con actos y hoy pondremos el broche de oro.
¿El porqué de la música, Lucas, como complemento a la formación de los chicos y chicas?
Hombre, es fundamental, desde aquí consideramos fundamental la formación artística, la formación humanística, desde pequeñitos, no simplemente por el hecho de formar músicos y que se dediquen a la música profesionalmente, sino por una serie de valores que intentamos inculcarles mediante la música y mediante determinadas actividades que llegan por el corazón, más que a veces por el cerebro, como llegan otro tipo de disciplinas.
Malleusis es un referente también en el mundo de la música en la ciudad de Vigo, son muchos años formando y también dando oportunidades a aquellas personas que una vez crecidos ya dentro de este mundo buscan alternativas, a dirigir orquestas, a convertirse en profesores y algunos de ellos también seguir carrera en el Conservatorio Superior de Música. La satisfacción por vuestra parte me imagino que lo es toda a la hora de haber realizado los sueños de muchas personas a través de la música.
Sí, hombre, es muy importante. Nosotros llevamos 32, yo creo que este es el 33 curso. Y ahora mismo pues te empiezas a encontrar con generaciones de hijos de nuestros primeros alumnos, de alumnos que formamos, que no se dedicaron profesionalmente y son médicos fantásticos o arquitectos, con una sensibilidad artística que se la fuimos inculcando aquí desde pequeñitos y después con músicos profesionales por medio mundo. O sea, es así. O sea, entonces, bueno, realmente para los que llevamos muchos años y para nosotros es un orgullo el ser partícipes de todo eso, haber puesto nuestro granito de arena.
¿Es importante que haya también un Día Internacional de la Música?
Yo creo que es importante que esté presente la música todos los días. O sea, en los días internacionales está muy bien. O sea, sirve un poco para dar más visibilidad. Ya te digo, nosotros esta semana hemos hecho una semana fantástica, pues con conferencias, con conciertos de alumnos, con conciertos de profesores ayer y hoy. Pero me parece muy importante que la música esté presente en nuestra vida. Últimamente, de los coles se ha aparcado un poquito, se le da más importancia a otra serie de disciplinas, que no digo que no la tengan, pero sí me parece fundamental que el arte, ya no a lo mejor la música, que es la que toca hoy, pero la música, la pintura, la danza, deberían estar mucho más presentes en el día a día de los niños.
La cultura es un complemento a la educación también es cultura, evidentemente, pero no cabe duda que formarse también paralelamente con actitudes musicales ayuda también al crecimiento de las personas, ayuda al crecimiento de una sociedad y ayuda también a entretenernos, en cierta medida, a pasar este deambular por la vida de todo ser humano.
Un poco de todo, te digo, aquí tenemos alumnos desde los 2 años, los más pequeñitos, y los mayores tienen, pues ya sus, ahora mismo, yo creo que el mayor tiene 70 y tantos. Cada uno tiene un objetivo, el objetivo desde 2 años, pues los papás lo han metido aquí, evidentemente, y al final nosotros vamos inculcando esos valores que te decía al comienzo. El de 70 tiene otro tipo de intereses, más el entretenimiento. El de 70 ya ha recibido su educación, ya ha hecho su recorrido, y quiere entretenerse con música. Pero para los pequeñitos que están iniciando ese recorrido en la vida, sí es fundamental esa formación artística, y les va a acompañar siempre, siempre.
Lucas Alonso, director del Conservatorio Mayeusis, gracias por estar aquí con nosotros. No pierda la sintonía de COPE, porque vamos a escuchar una segunda interpretación del profesor catedrático Fernando Raña. Gracias, Lucas, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días, gracias.
Profesor, cuando quieras, cogemos la flauta travesera, bañada en oro, ¿no? ¿Está bañada en oro?
No es bañada, es oro macizo.
Es oro macizo la flauta que tenemos delante.
Exacto.
Pues se la describimos a nuestros oyentes. Vamos con la segunda interpretación. Felicidades, otro aplauso compartido con nuestros oyentes. Felicidades, profesor Fernando Raña Barreiro. Gracias por estar en directo aquí con esa flauta de oro, como él nos describía, y que ha amenizado la festividad de Santa Cecilia aquí con estas dos interpretaciones en los micrófonos de COPE Vigo. Gracias, buenos días, Fernando.
Un placer, y que viva la música.
Que viva la música.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Con motivo del 25 de noviembre se están ya organizando distintos actos en el área de Vigo, en la ciudad de Vigo concretamente, para conmemorar esa jornada. Uno de ellos es el acto que está organizando la Federación de Mujeres de la Provincia de Pontevedra, y ya tenemos al otro lado del teléfono a su presidenta, Raquel Touriño. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Xuxia.
Conmemoráis el día de la eliminación de la violencia contra la mujer este viernes 22 en el Museo do Mar de Vigo. ¿En qué consiste el acto que estáis organizando?
es un pequeño acto, ¿no?, en donde se reunirán personas que están un poco más acostumbradas a la hora de tratar la violencia de género, sobre todo. Desde la Federación lo que quisimos darles es un tono positivo, ¿no?, porque, bueno, al final nos damos cuenta de que seguimos muriendo, sigue habiendo mucha violencia hacia la mujer, y vamos a intentar probar, ¿no?, otra manera, dar el mensaje positivo de que hay salida, de que hay medios, y entendemos que una de las razones más importantes para que, o más primordiales para que una mujer pueda salir de ese infierno, es poder tener una independencia económica, ¿no? Y de ahí, pues, el título, que se llama O Empoderamiento como Saída. Y, bueno, pues hay diferentes asociaciones, diferentes fundaciones, hablarán un poco de sus programas, de los que tienen destinados al violencia de género y de los que tienen destinados a mujeres en general, sin ser tan específicos, pero, bueno, donde al final la finalidad o el último eslabón de esos cursos es empoderar a la mujer para que puedan tener una independencia económica, una independencia social, y que puedan ser capaces de salir de cualquiera de las situaciones en las que se puedan encontrar que no sean las adecuadas, las normales o las buenas, ¿no?
El acto está abierto a todo el público.
Es un acto abierto a todo el público, a todo el que se quiera acceder. Sabemos que son jornadas muy intensas. A partir de este lunes empieza noviembre, como sabéis, de una manera muy fuerte, de todas las asociaciones y de todas las entidades que tratan este tema, ¿no? Incluso cada vez más hay asociaciones que de normal no tendrían actos hacia este tipo de situaciones, pero que cada vez se van sumando más. Entonces se aglomera mucho en estas semanas este tipo de actos, y, bueno, pues decidimos ponerlo el viernes para poder también asistir a actos de otras asociaciones, y además, bueno, pues arrancar un poquito la semana, una semana muy trabajosa pero dura al final, ¿no? El tema que se trata no es un tema muy agradable. Ojalá no tuviéramos que.
Ojalá. Además, vais a desarrollar también acciones a través de las redes sociales.
Sí, hoy en día creemos que es primordial, ¿no? Ya lo hacíamos, yo personalmente lo hacía con la Asociación de Mujeres en Igualdad, y, bueno, lo hacemos de aquí, de Cerreo Cotobá, de Alame Ponte Caldelas, y siempre funcionó muy bien, porque al final, bueno, pues llegar a la gente o reunir a la gente en un acto es complicado, ¿no? Pero, bueno, en redes sociales le das una manera a los actos y a los eventos, una manera de visibilizar y de llegar a muchísima más gente que de otra manera sería imposible. Y con eso la Federación, pues, no puede dejar de lado. Además, hoy en día hay que estar conectados con toda la sociedad, no puede dejar de lado las redes sociales, y para ello se está preparando una campaña con todas las asociaciones federadas que se llama Tendiendo Puentes contra Violencia de Género. Una idea de Marian Míguez, una gran amiga y compañera, que además es una muy buena idea porque es una manera de visibilizar la unión de toda una provincia, ¿no?, de todo un pueblo, en este caso el Pontevedra, pues eso, contra la violencia de género, la violencia machista. Y la verdad está teniendo muy buenos resultados, nos están llegando los primeros vídeos y estamos muy contentos. La campaña se lanzará el 25 de noviembre y, bueno, esperamos que a la gente le guste y que participe en los diferentes concellos con las asociaciones que tienen puesto en marcha esta campaña.
Aprovechando que te tengo al otro lado del teléfono, la federación que presides, la Federación de Mujeres de la Provincia de Pontevedra, surgió hace muy poquito, el pasado 21 de septiembre, nacía esta federación. ¿Qué objetivos os marcáis y quiénes formáis parte de este colectivo?
Bueno, pues sí, nace hace nada, mes y poco, y, bueno, pues nació en Cerreo Cotobade, donde se hizo el primer congreso de mujeres en igualdad y mujeres rurales y diferentes asociaciones que se quisieron sumar de mujeres. Y, bueno, pues ahí surgió la necesidad, ¿no?, que al final era lo que todas y todos pedían en el congreso, que era que estas asociaciones tuvieran un apoyo y una base donde, bueno, pues donde poder, donde las pudiéramos ayudar, ¿no?, o se pudieran ayudar para llevar a cabo proyectos que de otra manera en concellos pequeños o por la poca capacidad que pueden tener estas asociaciones no son capaces de llevar, ¿no? Entonces, bueno, al final son asociaciones que tienen muchísimo potencial pero que quedan limitadas un poco, pues, a su propia capacidad. Entonces surgió la idea de montar la federación y eso, impulsarlas a todas, pues incluso con ideas, ¿no?, que a veces te quedas ahí un poco estancado y no sabes ya cómo hacer para llegar a para llegar a la gente y que la gente te conozca y que sepan que estás ahí para ayudar. Entonces, bueno, pues de ahí salió la federación y después de mes y medio estamos ahí ya dándolo todo.
Trabajando en actividades como la que desarrollaréis este viernes aquí en Vigo. Raquel Touriño, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros, un saludo.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras, este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pero qué bonita es la música, todo tipo de música, no hay que despreciar nada. Todo nos gusta y todo tiene que tener cabida en la audición de las personas. Hoy es viernes, ustedes saben perfectamente qué sucede los viernes. Y antes de ir con una felicitación al CEI Plurilingüe Pombal, que celebra su 70 aniversario, estamos en nuestro tiempo de Merchi Floristas. Ya saben ustedes, si aciertan a la pregunta que vamos a formular y nos llaman al 986-44-6201, el primero que lo haga se llevará una planta. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué festividad celebra hoy el Santoral? Para que ustedes nos entiendan, ¿a quién tenemos que celebrar en el día de hoy? Y hemos llevado este tiempo de mediodía con distintas entrevistas que han tenido que ver precisamente con esa celebración. Por lo tanto, la pregunta es sencilla, la repetimos. ¿Qué festividad del Santoral se celebra hoy? Nos llaman al 986-44-6261 y el premio es una planta de Merchi Floristas. Bueno, pues sí, vamos a hacer una excepción y vamos a meter a esa llamada en directo. Hola, buenos días. Se nos cortó esa llamada. Teníamos ya una primera persona que había telefoneado. Es una pena, porque si tenemos otra en el medio va a perder la oportunidad de ser la primera. No nos vamos a agobiar, Roberto. Vamos a buscar una inserción publicitaria y enseguida continuamos.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Vamos a buscar, por lo tanto, la comunicación con el Colegio Plurilingüe Pombal. Vamos a tratar de dialogar con su directora, Rocío Carballeda, porque llevan celebrando desde primera hora de esta mañana una serie de actos con motivo de cumplir 70 años. 70 años este colegio plurilingüe instalado en el entorno del Calvario, que ha formado a tantos y tantos chicos y chicas que por él han pasado. Creo que tenemos ya y podemos mantener esa conversación con Rocío Carballeda, que es la directora del centro. Rocío, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, en primer lugar, muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
70 años son muchos años para un colegio.
Pues sí, estamos muy contentos de que tantas familias que han confiado en nosotros y tantos niños se hayan formado en nuestro centro. Y nosotros como profes formar parte de esta fiesta también.
Si tuviésemos que sacar un número de chicos y chicas que han pasado por ahí, seguramente no nos llegarían a más de 5 ceros.
Pues seguramente, porque ya solo este curso 355. Así que fíjate, por 70 años las generaciones que habrán pasado por aquí. Rocío, tenemos abuelos incluso de niños ya.
Sí, Rocío, te decíamos, Rocío, la gente que lleva a sus hijos al Pombal, en la zona del Calvario, o a este CEIP, es gente del entorno, me imagino, ¿no?
Sí, la mayoría son gente que vive en la zona de Ramón Nieto, en la zona de la Peatonal, en Martínez Garrido. No tenemos transporte escolar, por lo tanto, la mayoría de la gente es gente del entorno.
Tiene que ser gente de la proximidad. Y con motivo de este 70 aniversario, ¿qué actos habéis previsto para hoy?
Pues mira, estuvimos por la mañana, bueno, toda la semana hemos estado trabajando diferentes unidades didácticas sobre el otro. Tenemos dos edificios y el edificio que cumple 70 años es un edificio del año 49, cuyo arquitecto era Cominges. Entonces los alumnos y los profesores estuvieron investigando sobre ese tema. También confeccionamos una serie de maquetas, PowerPoint, dibujos sobre el tema. Nos acompañaron tres personajes de la de la cultura gallega, como es Raúl Belloso, un pintor. Por la tarde vendrá Leticia Costas, escritora, y Antonio García Teijero nos hizo un escrito muy bonito, porque vamos a poner nombre a tres aulas con el nombre de estos personajes. También tenemos una exposición que invitamos a la gente que quiera venir a verla sobre la evolución del colegio a lo largo de todos estos años, y estará abierta pues a la comunidad educativa a partir de la próxima semana. Y eso, mucha fiesta, acaba de estar Barafunda, soltamos unas palomas, cantamos una canción que compuso una familia y tuvimos una serie de, vamos, nos acompañó Corina Porro y se acaba de ir y los niños están bailando en el patio.
¿Y la tarta?
Momento, celebrándolo.
¿Y la tarta, Rocío?
También tenemos una tarta gigante que hicieron entre todos los niños con 70 velas y tenemos una mini tarta que los niños fueron soplando a lo largo del día y cantando el cumpleaños feliz al cole, y ahora en las aulas le vamos a repartir unos pequeñitos recuerdos del cole, entre ellos un pin con el logotipo que hicimos un concurso y una familia pues ganó el logotipo que llevará representando al cole durante los próximos 10 años.
¿Qué significa ser directora de un colegio, Rocío?
Pues mira, la verdad para mí fue una sorpresa, porque no me lo esperaba. Yo llevo en este centro, este es mi curso 23, había formado parte del equipo directivo como jefe de estudios, pero la verdad nunca me imaginé que me iba a tocar a mí este cargo. Pues la verdad, con mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo con mucha ilusión. Entonces pues estamos trabajando pues para que este proyecto salga adelante. Y la verdad, pues estamos muy contentos de la respuesta tanto de las familias como del personal no docente y de todos los compañeros que nos están echando una mano a que esto pueda pues cumplirse este sueño.
Pues con ese sueño nos quedamos del CEI Plurilingüe Pombal, ubicado en la zona del Calvario, que dirige Rocío Carballeda junto con el resto de compañeras y compañeros profesores que educan a más de 300 niños cada año. Cumple 70 años y nosotros desde la COPE queremos también decirle felicidades. Muchas gracias, Rocío, por estar en directo.
Muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Un saludo.
Felicidades.
¿Quieres irte y olvidarme yo? Quererte ver, querer hablarte y extrañarte. Si te vas, ya no.
Vamos a recordar el teléfono al que nos pueden llamar con motivo del concurso que anunciábamos de Merchi Floristas, el 986-44-6201. Se nos cortó la llamada de una persona que llamaba, era la primera para hacerlo y poder llevarse ese ramo de flores, esa planta que regala Merchi Floristas con motivo del mismo. Repetimos, 986-44-6201. Tenemos el teléfono abierto.
Si me hace bien quererte ver, querer hablarte.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Ya con nosotros José Jardón. Buenos días, José.
Muy buenos días, Antonio.
La actualidad informativa local, ¿con qué ameniza estos últimos minutos de Mediodía COPE?
Hoy pasa por el concello y la comparecencia diaria de su alcalde, de Abel Caballero, que hoy ha vuelto a tratar el tema del Xacobeo, del Camino de Santiago, y también de pues la no señalización del Camino de Santiago que pasa por Vigo y ha justificado que no se utiliza la señalización oficial que se utiliza tanto en Galicia como fuera de Galicia para dirigir a los peregrinos, pues argumentando que muchos de, en este caso, dos de los caminos de los tres que discurren por Vigo no tienen señalización y no están siendo suficientemente atendidos por la Xunta de Galicia. Y también ha jugado, digamos que ha hecho trampas al solitario, porque dice una vez más Caballero que visita más gente Vigo durante las Navidades que durante todo el año Santiago. Ha dado una cifra de 400.000 personas que llegan cada año a Santiago, pero claro, ha confundido el número de peregrinos, es decir, de las personas que hacen el camino y que llegan a Santiago, con el número de visitantes de Santiago de Compostela, que ascendió el año pasado a 3 millones.
No vamos a entrar en esas polémicas, en esos comentarios, porque los oyentes de COPE son más que inteligentes y saben perfectamente equiparar cuando uno aporta cifras y buscar esa dimensión de lo que puede ser un acontecimiento como el Xacobeo y otro comparándolo con una festividad como es el Nadal. Las luces existen en todo el mundo, las ciudades se decoran en todo el mundo y aquí lo que tenemos es una concentración de espectáculo lumínico en un entorno muy concreto y ojalá venga mucha gente tanto aquí a la ciudad de Vigo como muchos peregrinos a la hora de hacer ese trayecto, el Camino de Santiago, con finalización en la capital de Galicia. ¿Alguna cosa más?
Pues también acabamos de recibir una nota de prensa de la Guardia Civil porque ha sido desarticulado un punto de venta de drogas en Bayona. Y se han detenido a 8 personas que tenían en su domicilio básculas de precisión, 10 teléfonos móviles, marihuana, metadona, cocaína y hachís. Es decir, que tenían de todo.
Pues otro aplauso para la Guardia Civil, que son los que se llevan el mérito de detener a estos cacos. 13:57. Gracias, José Jardón. En directo de nuevo a partir de las 2:20, junto con Usía Perdiz.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada, en obra nueva y rehabilitación en general de naves industriales y locales comerciales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Caber te puede ayudar. La fachada ventilada es una apuesta segura a la hora de que su vivienda gane en eficacia energética. Caber, pídenos presupuesto sin compromiso. 622-239-524.
Buscamos la actualidad deportiva. Ya tenemos con nosotros a Antonio Esteve, recuperado después de la jornada nocturna de ayer, porque ayer tuvimos cena de empresa, nos lo pasamos formidablemente, fuimos agraciados con una serie de detalles y Antonio Esteve como el que más se lo pasó pipa. Antonio.
Buenos días. Me encanta cómo conjugas los verbos. Fuisteis agraciados. Fuisteis, no fuimos. O fui.
¿Qué pasa con el Celta, Antonio?
Suspendiste gramática, me parece.
Vamos al Celta.
Vamos al Celta, efectivamente, con buenas noticias porque han recibido ya el alta médica tanto Santi Mina como Kevin Vázquez, con lo cual ambos están a disposición de Óscar García, que mañana, después del entrenamiento en Balaídos, dará a conocer la lista de convocados para ese partido importantísimo en el retorno de la competición liguera, próximo domingo en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Si se ha rebautizado el Madrigal como el Estadio de la Cerámica, ¿qué le podríamos poner al de Balaídos? ¿El Estadio de las Bombillas?
El estadio, no lo sé. Ahora mismo no estoy yo lumínico para ofertar un nuevo nombre.
Nombre institucional sería perfecto, el Cachamuín Arena.
Seguro que sí. Quedaría formidable.
Más cosas, bueno, pues estamos a fin de semana. Tenemos el Memorial Belarmino Alonso de Cross este domingo, organizado por el Comesaña Sporting Club. Tenemos, por cierto, juega el Cangas este fin de semana, balonmano Asobal en Puente Genil, en la patria chica de la empresa de las luces.
De los montadores.
Efectivamente. Juega en Puente Genil, un partido muy importante para Cangas. Y también mañana tenemos Celta femenino contra el Baxi Ferrol. Un partido muy importante porque el Celta, después de los últimos malos resultados, tratará de reencontrarse con la victoria frente a un equipo que el año pasado jugaba en División de Honor.
Antonio Estevez, gracias. Vamos a recuperarnos a partir de que finalicemos a las 2, porque los deportes vuelven a las 3:30 contigo y con Santi Peón.
Estudia este fin de semana las conjugaciones del verbo ser.
Yo no me atribuyo lo de la noche pasada. Queridos oyentes, ya sabéis, escucháis Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raez. Saludos de Antonio Bernárdez.
Las dos, la una en Canarias.